La destitución de Mariano Rajoy como presidente de España es una noticia que recorre el mundo y nosotros vamos a hablar de esto, lo vamos a hacer con un ciudadano español, además ex trabajador de la empresa Repsol, ¿sí? Empresa que conocemos efectivamente a cargo de nuestra empresa insignia de bandera, como lo es YPF, hoy es jubilado como ex trabajador de la empresa. Estoy en línea con Carlos Bolonio. Carlos, ¿qué tal? Buen día. Hernanda Isich, Natalia Arena los saludan. ¿Cómo le va?
Encantado de saludarles.
Bueno,
saludo para toda la Argentina y para todos sus oyentes.
Bueno, Carlos, muchas gracias. La verdad que uno llega a enfrentarse con una realidad que la verdad es muy difícil de comprender. Decía yo hace un ratito, ¿no? Si uno toma en cuenta las últimas crisis vividas por España y de alguna manera cómo se fueron surfeando en medio de los conflictos entre la secesión de Cataluña y cosas más relacionadas ya con el ámbito económico, uno es como que pierde de vista que hay todavía una movida política en España que termina dando un latigazo de esta manera, ¿no? Una movida política que tiene que ver con hechos de corrupción, con señalamientos al, ya deberíamos decir, ex mandatario, que termina siendo con esta dimisión de Rajoy, que todos volvamos a prestar atención a qué es lo que pasa en España. Por eso me parece que vale la pena detallar un poco todo ese camino, ¿no? Que a veces subterráneamente se va dando sin que uno preste atención.
Sí, no, efectivamente yo creo que tampoco es que haya ocurrido nada nuevo. Efectivamente hay un gran problema en España en este momento de integridad regional, eso es así. Ese problema no es lo que se puede resolver. Lo único que pasa es que yo creo que en este momento había otro tema que pesaba mucho en la opinión pública, que es el tema de la gran corrupción, la corrupción que estábamos padeciendo. Entonces, yo creo que en este momento el Partido Socialista ha aprovechado una ventana, que esa ventana simplemente ha sido una sentencia judicial, pues para conseguir el suficiente número de votos en la Cámara para efectivamente echar al Partido Popular, que de alguna forma estaba siendo el centro de todos esos problemas de corrupción que efectivamente estaba. La sensación en la ciudadanía efectivamente es de que la corrupción estaba absolutamente instalada, y lo que yo creo desde mi punto de vista era más grave, que de alguna forma estaba implicando a todas las instituciones del Estado, y eso sí que es muy grave, porque claro, cuando en una democracia pierden la fe en las instituciones, pues la verdad es que dejan la cosa, digamos, el balón muy botando para yo qué sé, para que alguien, yo qué sé, haga cualquier cosa no controlada, ¿no? Entonces, pues eso, yo creo que han aprovechado el Grupo Socialista este momento de oportunidad, evidentemente con la ambición de llegar a ellos al poder, como todos los políticos y todo esto, pero han aprovechado esta ventana pues para conseguir una mayoría de votos.
Sí, para nuestra democracia presidencialista, esta sucesión que se va a dar en España, que tiene una referencia absolutamente parlamentarista, es impensada. O sea, imaginar que va a haber un cambio, incluso de parte, digo, la oposición se va a hacer cargo del gobierno sin que la ciudadanía vote, es absolutamente extraño. Yo entiendo que este detalle no se le debe perder de vista, que usted sabe que en la Argentina la clave es un país signado por una referencia presidencial ineludible, y que ese presidente hasta el último día, exceptuando conflictos que hemos tenido que muestran todo lo contrario, que ese presidente termina el mandato. Acá, en este caso, no hay un español que haya votado y, sin embargo, va a cambiar el signo político del gobierno. Después habrá que ver si el gobierno, en definitiva, termina cambiando en algún aspecto, ¿no?
Sí, sí, eso está claro. Lo que vayan a hacer, sí, lo que pasa es que hay un matiz que es muy importante. Aquí no estamos hablando de la presidencia del Estado, estamos hablando de la presidencia del gobierno, evidentemente que es distinto, y evidentemente la medida y lo que se ha hecho es algo perfectamente previsto en la Constitución.
Claro, sí, sí.
Contemplada en la Constitución, que es la moción de censura constructiva, es decir, se puede censurar a un presidente del gobierno proponiendo una alternativa. Y eso es lo que se ha hecho, es algo absolutamente contemplado y absolutamente legal en la Constitución. Y evidentemente no implica la jefatura legal en la Constitución. Y evidentemente no implica la jefatura del Estado, que sigue siendo en nuestro caso el rey y no sé qué, sino a la presidencia del gobierno. Uh-huh. Es otro caso completamente distinto, ahí no es distinto, vamos.
No, por supuesto, por eso digo que para nosotros es muy difícil de explicar que se dé esta situación, porque una democracia parlamentarista tiene mecanismos que no son habituales para nuestro concepto de gobierno, ¿no?
Sí, y está claro que, bueno, según las leyes y la Constitución española, gobierna no quien gana las elecciones, sino quien consigue la mayoría en la Cámara. Uh-huh. Entonces eso es así, aunque sea minoritario, si consigue la mayoría de apuestas es quien gobierna. Uh-huh. Y evidentemente todo el mundo en este país yo creo que está pensando que a corto plazo va a haber unas elecciones para que el pueblo pues vuelva a definirse, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, yo entiendo que aunque haya nuevas elecciones, el panorama político va a seguir más o menos igual.
Claro.
Antes eran dos partidos, ahora hay cuatro, y va a seguir más o menos igual, perdón.
Usted sabe que Rajoy llegó al poder en España en el 2011, o sea, 7 años con estos altibajos de los que hacíamos mención. Digo, en esta línea...
¿Oiga?
Sí, ¿me escucha ahí? Bien, digo, en esta línea,
sí,
obviamente nos dificulta para poder explicarlo acá en la Argentina, en la Argentina se dio una sucesión con un cambio de color político en la crisis del 2001, donde un gobierno debilitado, que ya no tenía un vicepresidente como para acompañar, terminó cediendo el poder, terminó saliendo del gobierno, y efectivamente la oposición terminó tomando esa referencia. Cuando se dio esa discusión, lo primero que aparece en la línea de sucesión, en la línea de mando, es que quien tomó el poder estaba al frente de la Cámara de Diputados, después al frente de la Cámara de Senadores, y después fue electo un senador para suceder en su momento a Fernando de la Rúa, que se transformó en presidente, que fue Eduardo Duhalde. En el caso concreto de quien va a suceder a Mariano Rajoy, me estoy refiriendo a Pedro Sánchez, ¿qué ubicación tenía en el Parlamento? ¿Quién es Pedro Sánchez?
Pues Pedro Sánchez es en este momento el líder del partido de la oposición, el secretario general, el líder del partido de la oposición, pero él no estaba en el Parlamento porque había dimitido. Es decir, él tuvo problemas en su partido, que le apartaron de la Secretaría General. En ese momento dimitió del Congreso, por lo tanto no era parlamentario. Volvió a ganar las primarias para volver a ser secretario general de su partido, pero en este momento no estaba en el Parlamento. Ni estaba ni está. Él no es parlamentario.
O sea, él no es parlamentario, él no está al frente de un gobierno en España, es simplemente el líder de un partido político.
Es el líder de un partido político y en este momento no era parlamentario ni lo es todavía. No es, es el presidente del gobierno, pero no es parlamentario. Sí. Evidentemente, ese caso es habitual en España. En España, hombre, no que el presidente del gobierno haya ocurrido nunca, pero en este momento, en el gobierno actual, en el que acaba de ser cesado, hay 3 ministros que no son parlamentarios.
Ajá.
Y ellos son miembros del gobierno.
Ajá.
O sea, eso es un caso, digamos, habitual en España, ¿no? No es obligatorio para ser presidente del gobierno o ser ministro del gobierno ser parlamentario.
No, por supuesto. Imagino que igualmente al ser parlamentario se cuenta ya con un diálogo y con un apoyo de distintas fuerzas. Por eso también nos llama la atención. Uno imagina que se va generando un entramado de diálogo político dentro del Parlamento que podría generar que el sucesor de un presidente saliente sea precisamente aquel que ya tiene un diálogo con sectores de la oposición. En este caso, es el líder de un partido que estaba observando de afuera. Si bien había participado en las últimas elecciones, pero estaba mirando desde afuera la actividad del Parlamento.
él, efectivamente, él como secretario general, que estaba fuera, su partido estaba dentro, era el segundo partido en votos en España, pero él estaba fuera. Lo que pasa es que también hay un matiz importante. O sea, yo creo que en este momento, y muchos de los grupos que han votado lo han expresado, más que un voto de sí al nuevo candidato, ha sido un voto de censura de no a Rajoy.
Correcto.
Es decir, hay muchos que han expresado que por el tema de la corrupción, también por la incapacidad en los partidos nacionalistas de la salida en Cataluña y en el País Vasco, etcétera, etcétera, han votado no a Rajoy y muchos lo han dicho. Oiga, voto no, le voy a votar sí a su moción de censura, pero por votar no a Rajoy, no por apoyarla a usted.
Claro.
Con lo cual, el gobierno que se ha formado en España, entiendo que en este momento va a ser muy débil, porque va a tener, una mezcla ahí de apoyos, de muy diversa índole, que va a ser muy difícil de pastorear o muy difícil de manejar.
Bueno, es que hay una, digamos...
El matiz de que fundamentalmente ha sido una censura, uh-huh. una censura al gobierno actual, fundamentalmente el tema, ya digo, la ventana de oportunidad,
sí.
por el tema de la corrupción, que era algo que se sabía, pero ahora ya estaba plasmado en una sentencia.
Pienso, ¿no? Si hay alguien que sale de gobierno y se supone que ingresa un partido de la oposición que tiene de alguna manera el acompañamiento de diversos sectores de la oposición que no estaban a gusto con quien estaba en el gobierno, ese partido que hoy va a gobernar va a tener que empezar a fortalecer alianzas con quienes indirectamente lo apoyaron para sacar a Rajoy. Entonces imagino que aquellos que tenían una mirada secesionista en Cataluña o que empujaban algo similar en el País Vasco, ahora van a ir por algunos reclamos para quien está al frente de gobierno para tratar de acomodarse a lo que había sido la embestida de Rajoy de los últimos tiempos, ¿no?
No, yo creo que en ese sentido no va a haber muchas concesiones.
Ajá.
Porque evidentemente el nuevo presidente sabe que si hace eso se juega los votos en el resto de España, en todo lo que es la región central de España, Andalucía, no sé qué, todo eso se juega los votos. Si él apoya a los partidos independentistas, se va a quedar sin votos en el resto de España y en las siguientes elecciones lo van a eliminar. Yo pienso que él va a intentar manejar a base de algunos beneficios sociales o de alguna... cosas de este tipo que, bueno, que sean asumibles por todo, manejarse unos meses, 6 meses o una no sé qué, y luego convocar elecciones. Pero luego yo no creo, desde mi ignorancia, no creo que él de ninguna manera vaya a hacer concesiones a los independentistas, porque sabe que eso, bueno, le puede costar una aquelarre en el resto de España, vamos, de votos.
Bueno, pero más allá de que él no haga concesiones, me imagino que todos van a ir a reclamar. Es decir, todos saben que la debilidad hoy va a ser parte de este nuevo gobierno. Así que los reclamos van a, tal vez, enfervorizarse, ¿no?
Pero tenga en cuenta que él en este momento tiene un arma, que el botón de cuándo son las nuevas elecciones la tiene él.
Ajá, correcto.
En la Constitución Española, el único que puede disolver las cámaras y decir cuándo hago elecciones es él en este momento. Entonces, si él sí se siente muy presionado, pues va a apretar ese botón y va a decir elecciones.
Ah, correcto. Ah, eso era lo que le iba a preguntar justamente ahora. ¿Cuándo el calendario electoral iba a llamar elecciones? Solamente, en este caso, Pedro Sánchez es el que dispone la fecha de cuándo se llaman elecciones.
Claro. El único que tiene la potestad de disolver las cámaras es el presidente del gobierno. Uh-huh. Entonces, claro, él si se siente muy presionado, pues lo hará. Dirá, pues no, pues mira, esto, y si me vais a hacer imposible la gobernanza, pues oye, yo convoco elecciones y que pase lo que pase, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que no va a hacer muchas concesiones por eso. E insisto, yo creo que en estos meses lo va a aprovechar para intentar hacer algún movimiento en el sentido social, pues no sé, digo, se me ocurre, pero mejorar del plan de pensiones, mejorar de cosas de estas, pues para ganar votos, para que cuando llegue el momento apriete el botón, pues la gente piense, vea que ha hecho algo y que es y dale dos, pero bueno, pienso que esa es la jugada, ¿no?
Carlos, a ver, el caso concreto de Rajoy. ¿Rajoy ahora que va a un proceso judicial o simplemente queda sin ese peso político para presidir España, pero no tiene él de manera directa cuestionamientos jurídicos?
No, no, en este momento a nivel personal no tiene ningún cuestionamiento jurídico. Es cierto que hay varias sentencias pendientes por casos de corrupción, pero que afectan a gente de su partido, pero no le afectan a él personalmente. Y efectivamente él sigue aforado, porque él sigue siendo, en este momento, a no ser que dimita, porque no lo ha hecho, sigue siendo miembro del Parlamento y por lo tanto sigue aforado, con lo cual solamente le podría juzgar el Tribunal Supremo, pero vamos, en este momento no tiene ninguna causa abierta.
O sea que Rajoy baja de la presidencia de España y se sienta frente a Pedro Sánchez para seguir siendo parte del Parlamento.
Si él lo dimite como parlamentario, como presidente del Partido Popular, o sea, del partido que deja el gobierno, él va a ser el jefe de la oposición.
Sí. Pero imagínense lo difícil que es para comprender que en un país, cuando pasó algo similar, el presidente se fue en helicóptero. Acá se va a sentar del otro lado del nuevo presidente a seguir disputándole el poder.
Es así. Si él personalmente, y es una decisión personal, no dice lo dejo y me voy a mi casa o me voy a donde quiera, en helicóptero me voy, pero si él no lo es, él seguirá. Él en este momento se convierte en el jefe de la oposición.
Qué bárbaro.
Al día de hoy es el jefe de la oposición. Y es el que estará en el Parlamento, pues, discutiendo con el gobierno, pues, lo que estime, ¿no?
Correcto. Es así. Simplemente una última pregunta, un poco para un proyecto futuro, es decir, para tener una mirada para la Argentina. Obviamente España es una clave a nivel internacional, ya lo habían hablado hace muy poquito tiempo con la presencia de Rajoy aquí en la Argentina para el presidente Mauricio Macri. ¿Qué imagina que puede llegar a pasar en esta relación? Estamos hablando de un presidente que llega con mucha debilidad, que tiene que empezar a construir poder político en medio de una oposición que va a ser férrea, porque me imagino que con Rajoy o sin Rajoy tampoco es que van a doblegar las banderas de lo que venían planteando como proyecto político económico. Digo, ¿qué imagina que puede pasar en la relación entre España y la Argentina con este cambio, con este viraje que hoy podría llegar a tener el gobierno español?
Pues yo personalmente creo que muy poco, las relaciones van a seguir como están, incluso se pueden llegar a acrecentar, incluso, porque no nos olvidemos que aquí, aunque dice, bueno, es el Partido Socialista el que va a gobernar y con un montón de apoyo, no sé qué y tal, en el fondo el sistema, el modelo económico que hay en España es un modelo liberal. Entonces es así, y con más matices sociales, que es lo que ponen los socialistas, o con menos matices sociales, pero sigue siendo un modelo liberal. Con lo cual, bueno, pues el mercado, las posibilidades de inversión, las posibilidades de negociación común, las no sé qué, van a mandar sobre todo. O sea, no hay ningún... Y es más, en España de verdad que hay un sentimiento de relación muy especial con Latinoamérica y sobre todo con Argentina, o sea que que tampoco lo vería, sería muy bien visto por la opinión pública, pues yo qué sé, que despegase de Argentina o nada de esto. Y además el modelo, sigue insistiendo, no es muy distinto, o sea, lo que hemos vivido en España con gobiernos socialistas o con gobiernos del Partido Popular, en el fondo económico no ha sido tan distinto, o sea, digo, algún matiz social, pero nada más. Y desde luego en las relaciones internacionales muy poca o ninguna diferencia.
Bien. Carlos, le agradecemos mucho por la charla. Interesante porque en simultáneo, mientras que nosotros estamos hablando, buena parte de la audiencia que de primera mano está conociendo lo que está sucediendo en España, algunos con relaciones más distantes o más estrechas con ese país, todos nos despertamos un poco sin entender qué era lo que estaba pasando. Y yo creo que la clave de esto se da de estas mismas palabras que usted está expresando, de cómo es la salida de Rajoy, y hasta incluso la posibilidad de que Rajoy siga siendo una pieza fundamental en la política de España, y de la mano de lo que fueron las últimas revueltas en España y la salida medio a los tumbos, pero salida al fin que se dio con los procesos secesionistas y algunas cuestiones que todavía siguen latentes. La verdad que a nosotros medio como que nos despierta diciendo qué sucedió, qué pasó, de un día para el otro nos encontramos con esto. Por eso me parece que viene muy bien percibir la realidad de alguien que como observador y como ciudadano español nos puede dar algunos detalles fuera de cualquier estructura político partidaria, ¿no?
Sí, de ningún tipo de interés, está claro.
Claro, 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 totalmente. Carlos, muchas gracias por la charla, que tenga un gran día.
Muy bien. No, gracias a ustedes, igual, que tengan buen día. Y un saludo para todos. Gracias a ustedes, igual, que tengan buen día. Y un saludo para toda Argentina.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.